En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
¿Qué tal, Mario? Buen día.
Hola,
Mario.
Bien. Buen día. Estamos con el fresco a cuestas. Se adelanta el invierno un poquito, compañeros, pero no es lo peor que nos pasa, así que vamos a seguir adelante con los otros temas, ¿no?
Sí,
porque
señor.
El clima por ahora no lo podemos gobernar o adaptar a nuestra realidad, a nuestras necesidades o placer. Aunque no sería raro que un nuevo gobierno neoliberal le ponga el impuesto al aire entonces, para que nos ahoguemos en esas circunstancias. Bueno, vamos a empezar a darle una recorrida rápida a lo que ocurrió en Colombia en el día de ayer. Uh-huh. La victoria de Petro en la primera vuelta con un poquito más del 40% de los votos. Uh-huh. Y un interrogante que se abre para saber cuál es el comportamiento de todo el electorado que corresponde a la derecha. Yo creo que ha desaparecido el centro de las elecciones nacionales en muchos países de la región. Hay dos polos opuestos. Uno tiene que ver con las políticas productivas, distributivas, y otro, bueno, con la derecha, lo que históricamente pensó el neoliberalismo. Aquí se da un caso extraordinario porque el segundo, finalmente, fue este señor de apellido Hernández, que es un hombre ya mayor de 77 años, que vendría a ser una suerte de Milei veterano, que entre otras cosas produjo esa cuestión tan insólita que alguna vez se analizará con el paso del tiempo. Un hombre identificado con Donald Trump, con alguna vez citó su admiración por Hitler. En fin, lo cierto es que queda aquí un hueco para el 19 de junio, porque el tercero, que era el pollo del uribismo, del histórico partido de derecha que gobierna Colombia y que además es responsable de la violencia de buena parte de lo que sucede en Colombia, el tercero, Federico Gutiérrez, dijo que va a acompañar automáticamente al candidato de la derecha, justamente Rodolfo Hernández. La especulación es que si vos sumás, aunque la política no sea una ciencia social, si vos sumás los votos en contra que pueda tener Petro, hay matemáticamente posibilidades de que quede derrotado el candidato de izquierda.
Iría casi 42%.
Sería. Claro, una cosa así. Así que vamos a ver qué sucede, cuál es el comportamiento y qué quiere el pueblo de Colombia, porque en definitiva lo que ha hecho fue rechazar a las expresiones de la derecha y a la continuidad de Uribe. Por lo tanto, no sabemos si se va a trasladar el voto que tenía el tercero, cuarto, totalmente a Hernández. Se abre un interrogante, ¿no? Y además, por supuesto, van a estar en estas tres semanas los medios de comunicación alineados con la derecha, batallando en contra del riesgo del comunismo y bla, bla, todo lo que ya sabemos contra Gustavo Petro, que, insisto, hizo una muy buena elección, tomando en cuenta que Colombia viene de circunstancias dolorosas, de muchas décadas de batalla y de los escenarios de violencia planteados con la eliminación lisa y llanamente de militantes sociales de distintas organizaciones que le han puesto una marca de luto a lo que sucede lamentablemente en el hermano país. Bueno, ayer fue la fecha electoral, vamos a ver qué sucede el próximo 19 de junio en la segunda vuelta. Vamos a venir a la Argentina un poco. En lo inmediato, en este momento, en un ratito nada más, hay una conferencia de prensa de los gremios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es bueno escucharlos a los gremios, los representantes de ATE, los judiciales, los metrodelegados. Una movilización va a haber hoy a la legislatura reclamando salarios, pero digo, es bueno escucharlos porque son la muestra de las políticas públicas que en materia laboral desarrolla Rodríguez Larreta, quien no se cansa, no se ha cansado la semana pasada de repetir que va a haber una reforma laboral y previsional, obviamente en contra de los intereses de los jubilados y de los trabajadores, ¿no? Están, por suerte, dando caras francas esta vez, no es la maniobra mentirosa de Macri del 2015, y ahora te dicen lo que van a hacer, lo insinúan, después se retractan a medias, pero siguen marcando estas situaciones complejas. Hoy los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires van a manifestarse desde temprano, a las 11, y después van a marchar a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires reclamando por salarios. Y también tenemos una semana cargada en el Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados comienza a debatir el proyecto del fondo para pagarle la deuda con los que fugaron la guita, que tiene media sanción del Senado, recordemos, es el proyecto Parrilli, aprobado el 12 de mayo. Hay que decir que va a ser brava el tratamiento en diputados, porque obviamente aquí las cosas están bastante parejas en materia de fuerzas. En el Senado de la Nación, si bien votó en contra Juntos por el Cambio, dio acuerdo para el quórum. Claro. Así que vamos a ver qué sucede. Claro. Y también, hablando del Senado, va a ir el jefe de gabinete por primera vez, Mansur, una falta que ha cometido Mansur, porque debe ir un mes a una cámara y al mes siguiente a otra, y desde septiembre del año pasado no va a ninguna de las dos, que es cuando asumió. Así que vamos a ver qué pasa ahora. Último tema, la bicameral de inteligencia, para quedarnos con el tema Congreso, cerrándolo, va a citó al presidente del Banco Provincia en la época de Vidal, Juan Curuchet, que fue el anfitrión de la Gestapo de Vidal. Lo que quieren saber los senadores y diputados de la bicameral es si ha habido una orden de Vidal para hacer esa reunión, o si tenía conocimiento la ex gobernadora, o si realmente esta mesa respondía a un mandato de Mauricio Macri, en línea con el fenómeno de la persecución que vivieron dirigentes sindicales, políticos, durante la época del macrismo. Y hoy temprano también, en un rato, el presidente va a llegar a Paraguay, Alberto Fernández, va a recorrer junto a Mario Abdo Benítez, el presidente paraguayo, las obras del brazo Añacuá, que es una de las uno de los afluentes que trabaja con agua en la central hidroeléctrica Yaciretá. Ahí hay un desequilibrio histórico en Yaciretá que produce mucha energía y que a Paraguay, porque no la necesita, porque no, por una cuestión de población, superficie, erradicación industrial, la Argentina le compra parte de la producción que produce en forma conjunta. Se van a ver las obras, pero se va a hablar también seguramente de una revisión de esos convenios. Y después va a un centro cultural que se llama Mil Viviendas, a un acto de entrega del título de propiedad a 1.134 viviendas a pobladores locales. Va a haber una reunión de trabajo en la gestión bilateral Paraguay-Argentina. Recordemos que Paraguay está formando parte del Mercosur, y que Alberto es el presidente de la CELAC, en una semana donde se abre la esperanza de que se sepa si va a ir la Argentina o no a la Cumbre de las Américas, si se va a hacer la contracumbre. Hubo un par de datos muy interesantes. Tanto Andrés Manuel López Obrador, por un lado, como Nicolás Maduro, por otro, le pidieron indirectamente al presidente argentino que esté en Los Ángeles, sin decirlo con esos términos, pero hablaron de que se escuche la voz de aquellos países que no están representados por la prohibición norteamericana de que no lleguen allí a la cumbre Cuba, Nicaragua y Venezuela. Así que posiblemente el presidente esté con estos avales para hacer un discurso que esperamos sea del mismo tenor que el que mantuvo con los ministros de Educación de la CELAC, donde les pase factura a los del norte. Igual ha sido un fin de semana con mucha información que yo diría que es preocupante, mirando hacia adentro del Frente de Todos. El presidente estuvo en el Chaco, en el encuentro del Frente de Todos que organizó y terminó teniendo la institucionalización del Frente de Todos, una mesa de conducción, algo que estamos reclamando muchos analistas desde hace mucho tiempo, muchos periodistas, porque me parece que como alianza, ya le pasó a la alianza primera, ya el estallido 2001, la salida del vicepresidente Chacho Álvarez, ni vale la pena recordarlo demasiado, pero no había una mesa de conducción que se encargara de sostener la situación interna y que el debate puertas adentro se traduzca en políticas públicas y no en conflictos. Bueno, el presidente en el Chaco habló de la unidad, lo dice sistemáticamente, pero rechaza esta mesa de conducción. Y esa es una de las grandes preocupaciones que hay, junto a otras, porque sectores del kirchnerismo vieron más o menos con buenos ojos este tema de la unidad y que participe el presidente, pero siguen reclamando que haya una mesa de conducción. Veremos qué pasa. Hay dos datos que hablan de una situación a la que hay que sumar por ahí a Gabriela Cerruti, que advirtió el otro día que podía perder la elección el Frente de Todos el año que viene, casi como aseverándolo, y esta semana se conoció que hubo una reunión de más de 2 horas de duración del ministro de Desarrollo Social, Zavaleta, que había aparecido ungido como uno de los albertistas, digamos, para sostener el proceso reeleccionista. Zavaleta estuvo charlando 2 horas con Cristina Fernández. Incluso planifica el regreso a Hurlingham, al territorio, porque fracasó en ese intento de armar la mesa de conducción del Frente de Todos. Incluso en esa reunión no se descarta que haya trascendido que el ministro de Desarrollo Social se retire del cargo a fines de este año y vuelva a Hurlingham, donde está con un uso de licencia como claro, su intendencia. Y hay que decir que allí hay una situación que se generó con la Cámpora, porque el sucesor de Zavaleta en el distrito es un hombre de la Cámpora, y se habla de que han sido separados del cargo de alrededor de 1,000 trabajadores de la municipalidad de Hurlingham. Así que veremos de qué manera se soluciona esto. Pero es un dato político de peso, porque obviamente Zavaleta es el hombre que reemplazó a Daniel Arroyo y que iba a darle otra dinámica al Ministerio de Desarrollo Social. Hay una historia interna también del movimiento Evita, de Pérsico y el Chino Navarro, que se han convertido en dos espadas de Alberto Fernández, y el presidente dice que le va a dar a Pérsico un Ministerio de Economía Popular que nunca aparece. Así que estas garantías de continuidad están allí en la mira. ¿Pasa lo mismo por la cabeza de Catopodi? Sí. ¿Pasa lo mismo en la provincia de Buenos Aires por la cabeza de Nardini? Sí. Y otro, Cascallares, sí. Uh-huh. Son intendentes que están viendo que si no hay una transformación o una ejecución de políticas un poco más severas, están mirando el regreso al territorio donde tienen, como diríamos, la vaca atada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y está el caso del jefe territorial de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien, sin nombrarlo, dio a entender que le pega muy duro al ministro Guzmán. Ferraresi dijo que si perdemos la elección, algunos vamos a ir presos por este tema de la persecución del macrismo, y otros volverán a dar clase en las universidades internacionales. Dijo el ministro de Hábitat, que es el segundo funcionario, en todo caso del gobierno, que habla del riesgo de la derrota, y una frase también fuerte, dijo que Néstor abrió el camino, pero que las verdaderas peleas, las peleas más fuertes, las más desiguales, las dio Cristina Kirchner con la fuerza de la militancia y de la gente. Esto tiene que ver con algo que hoy a la mañana volví a hablar con el querido amigo Pedro Peretti, ratificando que las decisiones en materia de retenciones y de ponerle freno a las políticas, perdón, a las acciones tendientes a arruinar las políticas de control de precios y demás, se pueden resolver desde el Poder Ejecutivo sin pasar por el Congreso de la Nación. Si el presidente instala el tema de las retenciones, lo desinstala Julián Domínguez, se vuelve a hacer una suerte de mamarracho, me parece que está en problemas el gobierno del Frente de Todos, porque la realidad dice que el mismo día que se reunió el presidente de la Nación con Pagani, el responsable de Arcor, Arcor estaba mandando una nueva lista con un 10% de aumento de toda la línea de productos. Digamos, te están tomando el pelo. Uh-huh. La Argentina sí, claro. tiene que prevalecer, como en otros países, la garantía de la comida para los ciudadanos argentinos. Exacto. Y ahí me parece que lo que se está poniendo en valor es si realmente hay una decisión política tomable o si el acuerdo con el Fondo Monetario o el peso de Martín Guzmán a quien el presidente sostiene y ha defendido, va a seguir sosteniendo estas políticas públicas que por ahora, vamos a ser sinceros, no solamente no han dado resultado, sino que parecen que se irán agravando, sobre todo cuando conozcamos el número de inflación del mes de mayo. Como lo hemos dicho en estos micrófonos, si en el mes de julio-agosto tenemos una inflación de 3 o 4 o menos, estaríamos dándole la razón a estas políticas, pero la realidad dice que es muy difícil completar una comida en la mesa de los argentinos con estos valores y la situación de 4 de cada 10 en estado de pobreza y 1 de cada 10 ciudadanos bajo la línea de indigencia está marcando que con alguno te tenés que pelear, por esto mismo. Exacto. Que decía Jorge Ferraresi, sino claro, con alguno te tenés que enojar.
Exactamente.
Salvo que no quieras hacerlo, que no tengas oportunidad de hacerlo, y me parece que en eso hay un error estratégico del presidente de la Nación de no contar con el caudal de trabajo y de voto militante que tuvo en el año 2019 para poder seguir adelante con políticas que estén destinadas al conjunto de los argentinos y dejar de favorecer los intereses de esos sectores concentrados. Veremos qué pasa, ¿no? Porque es un movimiento extraño. Hay algunos medios que están publicando hoy la reunión de Zavaleta con Cristina, uh-huh. 2 horas en el Senado de la Nación. No son pocos los que vuelven a consultar a sectores del kirchnerismo. Cuando decimos esto, estamos hablando de Máximo y de su madre, la vicepresidenta. Uh-huh. Y hace 3 meses que no hay un vínculo directo entre presidente y vice. Y la verdad que no deja de ser un tema muy preocupante para lo que viene en la República Argentina. Veremos, vamos a ver qué pasa. La obligación nuestra es dejar nuestra opinión uh-huh. y dar a conocer estos datos. ¿Por qué? Porque además hay encuestas que están haciendo los sectores de la derecha con sus empresas, como Manager & Fit, que reveló que Rodríguez Larreta le saca el 74% de los votos frente a Patricia Bullrich en una interna del PRO. Y después de Larreta, los de Frente de Todos con mayor imagen o mejor intención de voto son Axel Kicillof con el 41,5% y Sergio Massa con casi el 40%. Y atentos con Expert, porque tiene un 20% de intención de voto en la provincia de Buenos Aires.
20%.
Así es. Ahí por supuesto que estamos hablando de un año largo, que estamos hablando del tamiz que va a pasar en las PASO, en la convención del radicalismo del viernes, que puso al frente Gastón Manes de la convención, es el órgano que tiene que acordar programáticamente cómo sigue la historia en el vínculo con Juntos por el Cambio. Está la figura de Milei en el medio, pero el radicalismo que hoy estaba calculando, es un partido tricentenario, porque fue fundado en el siglo XIX, atravesó todo el siglo XX, recuperó la democracia en el nombre de Raúl Alfonsín, uh-huh. y arrancando el siglo padeció la debacle de la caída de De la Rúa. Qué oportunidad como para resarcir a aquellos seguidores. Hay muchos intendentes radicales, hay muchos militantes, es el partido con mayor estructura nacional dentro de Juntos por el Cambio, y van a debatir su candidatura presidencial entre Manes y Gerardo Morales. Manes no tiene nada en su prontuario como político, sí tiene otro prontuario, por una documentación falsa por una mujer a la que hicieron pasar por insana mental, para quedarse con la herencia de sus hijas. El tipo parece que puso los ganchos en esos documentos. Pero vemos que políticamente no tiene nada. Morales tiene presa Milagro Sala.
Sí.
Morales es el inventor del lawfare en aquella probeta jujeña que después sirvió para seguir adelante en todo el país. Van a competir entre ellos en la interna. Pero radicales históricos como Federico Storani, por ejemplo, que está en la convención, un hombre de la primera hora de la democracia, uh-huh. docente de la Facultad de Derecho de La Plata, Está indicando que el radicalismo debiera ser la cabeza de Juntos por el Cambio, siempre y cuando se mantenga esta coalición. Hay unos cuantos a los que le vienen gana tratar de salir de esta trampa en la que quedó pegado mucho dirigente con Mauricio Macri, cuyo paso por la presidencia para muchos intendentes es difícil de explicar, el maltrato que tuvieron, el destrato, y por supuesto también alguno que otro habrá caído en la historia esta de la persecución,
claro,
y el espionaje.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Sin duda. Así que bueno, lo último que me queda es que está Milman, que está muy activo Milman, vos lo conocés mucho, sí. El nombre acá de Avellaneda.
Sí,
ahora le quiere sacar dos ceros al peso. Ahora que hay un proyecto que presenta la oposición para que el billete de 1.000 pesos sea de 10 y para que el billete de 100 pesos sea de 1 peso. Con la idea de que devaluemos, obviamente, uh-huh. y caigamos en una realidad donde siempre recuerdo...
Esto ya lo vivimos,
La misma receta de siempre, digamos, sí, o sea, no cambia absolutamente nada.
No, de la deuda del macrismo esta gente no habla, no dice nada, ni forma parte de los intentos por ahora fallidos de mejorar la situación, pero hay que hacer un poco de memoria acá, ¿no? Por suerte están diciendo eso, ¿no? Están diciendo que va a cerrar el Ministerio de Educación, de Salud, que en fin, tal cosa... Milei dice que tiene un tipo con una motosierra como ministro de Economía, como él, un delirio tremendo, pero que ancla en la gente, y porque sí, además está en los medios de comunicación.
Ancla en la bronca, claro.
Es la antipolítica, digamos,
sí,
está claro eso.
Lo mismo que este Hernández en Colombia, ¿no?
Claro,
un tipo apocalíptico que genera más malestar del que ya tiene la gente por razones naturales de la situación. Así que yo creo que hay que andar muy atentos con esto. Recordaba una frase de un amigo, un colega, que me decía hace unos días atrás que el kilo de asado en el año 2014 estaba a 34 pesos en la Argentina, hace cuánto, estos 7 años, más o menos una cosa así, pero la gente estaba molesta por la cadena nacional de Cristina.
Exacto.
Hoy por hoy no hay cadena nacional, nadie se siente molesto, obviamente, nadie interrumpe las novelas ni los programas de panelismo, pero...
Tenés que poner una luca para el kilito
el asado, en el mejor de los casos.
En lo mejor, claro.
En el mejor de los casos tenés que poner una luca, y no ha pasado tanto tiempo, ¿no?
Exacto.
Yo creo que estamos ante una situación muy delicada en la Argentina. Políticamente hay expectativas de parte de mucha gente que está esperando que el contrato, que significa el voto del año 2019, sea resarcido con las políticas que se anunciaran, que no solamente fue un entente para sacar de circulación a Macri del poder, sino que había un proyecto político al que, si bien es cierto, hay que descontarle lo que pesó la pandemia, lo que significa el escenario de una guerra. No es menos cierto que la Argentina está produciendo trigo para darle de comer a todos los argentinos, y entonces habría que garantizar eso hacia adentro y no y el derecho a exportar que aparezca después de que se cubran las necesidades. Dice Peretti en su cálculo como hombre de campo que con 300.000 toneladas se resuelve el problema argentino. Y hay un excedente de producción notable en la Argentina. Hay una voracidad por recaudar extraordinaria cuando debiera tener uno la garantía de que la harina, sustituto directo de la carne, porque es inaccesible, fideos, en fin, otro tipo de productos, lleguen a la mesa de los argentinos sin tener que pensar en precios cuidados ni nada, sino con la garantía. Y ahí uno memora la Junta Nacional de Granos,
claro,
memora la Junta Nacional de Carnes y otros mecanismos de operativo directo del Estado donde hay que cumplir el rol. Todos los demás quieren achicar al Estado, quieren resolver la cosa por la voluntad del mercado, y el mercado nos ha terminado violando sistemáticamente todos los derechos. Así que vamos a ver qué pasa. Una semana donde termina mayo, empieza junio, que es el mes del invierno, que ya está avisando, pero acá, como dijo aquel viejo ingeniero impresentable, hay que pasarlo este invierno, y vamos a ver en qué condiciones lo podemos hacer. Seguimos mañana.
Hasta mañana, Mario.
Hasta mañana.
Radio UNDAD. Aire universitario que inspira.